De antemano, le presento excusas a Rodrigo, a Sebastián y a Edwin. A Viviana no, porque no respondió el celular. Ella debe estar en una isla paradisíaca, pero les presento excusas a ustedes, señores, por interrumpir su receso veraniego de verano, por hacerlo salir del mar y de la playa. Pero lo que pasó esta semana valía la pena. ¿Cómo les va?
Todo muy bien, Pipe, con muchas noticias, con mucha gripa.
pero ¿cómo así el sol? ¿Sería el sol? Se insoló.
El aire acondicionado.
Claro. El cambio de clima.
El aire acondicionado en
Mónaco. Bueno, pero yo sí le voy a pedir un favor. Porfa, no se sacuda aquí adentro esas chancletas con arena, que es que no le va. Ed, ¿en qué lo cogimos? Disculpe, por favor.
Voy saliendo realmente hoy hacia el aeropuerto. Tengo un viaje por Europa, por el Mediterráneo.
Fue el Mediterráneo, ya. Chepo, dos episodios seguidos grabando con la pantaloneta de Homero. ¿Está linda?
Sí, pero ya está un poco sucia.
Pero está amarillenta.
Bueno, Viviana, ¿dónde estará? Ella sí no apareció, no contestó el celular, apagado totalmente, desconectada. ¿Será que está en el África con Lewis Hamilton?
Puede ser, pero no, un saludo a Viviana, que tiene COVID, entonces pues nada, un saludo por allá en África con COVID.
Claro, yo también tendría apagado el celular, Vivi, abrazo fuerte, te queremos y te extrañamos. Bueno, la razón de reunirnos es...
¿TikTok?
También, por supuesto, somos tendencia en TikTok. Algo pasa, tenemos un video, ¿quién lo quiere explicar, por favor? ¿Quién se manda al ruedo a explicar la tendencia que creamos en TikTok?
Es una tendencia de esas durísimas.
Mira, así suena, mire, así suena. Vea, así suena.
¿Por qué Lewis Hamilton comienza las quereres con su mano sobre el volante? Para evitar que los cambios bajen.
Oiga, pero chévere esa canción.
Y esa voz, qué putas.
Estamos de vacaciones, ¿eh?
No nos oyen nuestros jefes. Bueno, no, el CM se mandó un video en el que se explica por qué Lewis Hamilton arranca con su mano izquierda sobre el volante en todas las largadas de la Fórmula 1. ¿Cuántas reproducciones tiene ese video? ¿Quién fue el último en ver?
Yo no tengo acceso a eso. Yo creo que no sé cómo es eso.
850 mil, Iván.
850 mil reproducciones en TikTok. No, la estamos logrando.
Con ustedes, me acaba de llamar el CM, me acaba de hacer ojitos. Sí, sí, sí. Y me dice que va por 900.200 reproducciones. 900.300, acaba de subir. Me dice.
Uy, pero el man, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el CM para que eso tuviera éxito?
Se desnudó.
Pagó robot. Bueno, entonces el video intenta responder al interrogante, como lo decíamos, de por qué Hamilton arranca con su mano izquierda, todas las largadas de la Fórmula 1, su mano izquierda sobre el volante. ¿Por qué lo hace? ¿Quién responde?
Pues el video decía que era para que las marchas no se devolvieran, pero yo personalmente pensaba que era para que era como la forma que él sostenía el embrague al momento de la largada. ¿Quién sabe si sea eso o no?
Se armó debate ahí, porque unos estaban de acuerdo con Edwin y se paran y no, ustedes no saben nada, esto es por el embrague. Y otras personas sí estaban de acuerdo con el video de que era para que no se devolvieran las marchas. ¿Se pueden devolver las marchas fácilmente?
Yo no creo. Yo creo que es una maña ahí para... O sea, como una... ¿Cómo se llama? Como lo que hace Nadal. Una
cábala.
Fantoche de fantoche.
Sí, no, no es una cábala. Una pantomima. No, como cuando Nadal hace 17 movimientos porque tiene que concentrarse antes de servir. Es un poco lo mismo, el man hace lo mismo para concentrarse antes de salir, como, pucha, se volvió la palabra, una tradición, una, bueno, en fin, sí, una
maña.
Sí, una maña.
Pero bueno, más allá de la maña, ¿qué hace con la mano?
Vea, básicamente es que ese video lo tomamos la vez pasada, si ustedes ven las manitas de ese video son las manos de Pipe. Pero bueno, entonces el hombre logró meterse en el box de Mercedes, Pipe, en el pasado Gran Premio, y logró que le prestaran ese volante. Y antes de eso, Pipe se metió por allá y tal, y logró hablar con Ángela, la fisioterapeuta de Lewis, y ella le explicó que básicamente es lo que dice Sebas. Es, el hombre tiene que meter los deditos en la paleta para que mentalmente el man se sienta seguro y no se le devuelvan los cambios. Eso fue lo que le dijo Ángela a Pipe. No, yo no sé. Y Pipe le pasó esa información y el video a nuestro CM.
Y vamos llegando al millón de reproducciones.
Eso, arriba rating.
Nos van a dar un TikTok de platino.
¿Y eso para qué sirve?
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
No planeábamos este episodio, pero la silly season lo amerita.
Pero es una pregunta, ¿eso es silly season o novela o qué es eso?
Ven, yo tengo una pregunta también. Hablamos de silly season, pero ¿qué es silly season? De pronto para explicarle a nuestros oyentes.
El Chopo es el mejor explicando ese tipo de situaciones para la vasta audiencia de OLF1. Chopo, Rodrigo, ¿qué es la silly season?
Una pendejada. Vea, esos juegos de ese jueguito, pónganse en la cabeza ese jueguito de la silla robada, ¿cómo es que se llama?
El de las piñatas.
Eso, sí, la silla robada. Entonces de ahí viene el nombre viene de ahí y es ¿quién se queda con qué silla? De ahí viene el nombre. Y básicamente es la especulación que hay alrededor de las sillas de los pilotos en los equipos de Fórmula 1. Y a eso se le denomina la silly season. La silly season que este año parece más una novela. Y una novela dura porque ya hay abogados metidos allí. Y claramente, pues es difícil, ¿no? Lo que hizo Alonso, yo no sé, Edwin.
Abogado. Chopo, pero
¿usted que es abogado? ¿Usted que es abogado?
Yo tenía otra definición de silly season. Creo que hay múltiples definiciones y leí para aprender de estas cosas, estos términos tan americanos, y se le llamaba así como a ese periodo. Recordemos que Europa y Estados Unidos en estos momentos se encuentran en verano, en vacaciones, y se le llama como silly season a esas noticias light, noticias de farándula, porque no hay realmente contenido, y dicen que durante ese periodo no pasa nada, pero creo que en esta silly season ha pasado muchas cosas y como es el show, pues parece una novela.
Y esa expresión también se usa, es muy americana y se usa en política cuando están haciendo todo este tema de juegos ministeriales y quién va para tal lado y quién va para el otro y son puros rumores y especulaciones. Es como un modismo con el que llaman a esa temporada de especulación.
Bueno, el hecho puntual que nos tiene aquí reunidos es uno, y es que ante la silla que dejó vacía Fernando Alonso en el equipo Alpine, hizo un tuit, un comunicado que nadie esperaba y en un momento extraño en el que anunciaba a Oscar Piastri como nuevo piloto de Alpine. Ese anuncio fue extraño porque por lo general esos anuncios vienen en conjunto y hubo silencio por parte de las cuentas de Piastri y además se hizo en una hora en la que la gente en Australia duerme. Entonces a todo el mundo se le hizo sospechoso cuando despertó Piastri y manda un tuit y un comunicado en sus canales digitales diciendo que no, que Alpine ha hecho unilateralmente ese anuncio y que él no va a correr para el equipo Alpine la próxima temporada. Yo nunca había visto esto, que un piloto rechazara una silla. Había pasado antes que un piloto así de frente diga yo no voy a correr para ese equipo que está diciendo que yo voy a correr para ese equipo.
Yo no sé qué pasa ahí detrás, pero y no sé si el abogado tiene más información, pero lo que se me hace raro es que Piastri, incluso en lo que está él negociando, iría a ser es como piloto de reservas de McLaren. O sea, es loquísimo como rechazar una silla titular de Alpine por un precontrato con McLaren como piloto de reserva, que pues todavía no está definido eso porque pues ahí está Richardo, él no podría hablar de ser el piloto titular porque Richardo sigue con contrato, entonces tal vez es por eso, pero loquísimo, es bien loco que se rechace una silla titular en la Fórmula 1.
Todo arrancó cuando Sebastián Vettel abrió su Instagram, solo diré eso, ahí se armó todo.
Hagamos como en criminalística, y reconstruyamos los hechos. Necesitamos reconstruir los hechos porque hablan de Vettel y de Alonso y de
Piastri. Nos ponemos en modo CSI.
Exacto, ¿qué está pasando?
En @holaf1podcast, nuestra cuenta en Twitter, ustedes van a encontrar un hilo, una secuencia de trinos o de tweets en la que desde esa cuenta explicamos cada uno de esos movimientos, desde el anuncio de Vettel hasta el rechazo de Piastri, y también cómo los equipos se divirtieron mientras pasaba todo eso. Los community managers de los equipos comían crispetas y se reían. Y
había pero no solo los community managers, o sea, Grosjean, el Pato, Howard, Rossi también.
Se metió también la DTM, ¿no?
Se metió la DTM, se metió un equipo por allá de fútbol.
El Borussia Dortmund.
Se metió todo el mundo a hablar de la vuelta, porque sí fue muy raro lo que sucedió. Entonces, aquí les voy a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió. Entonces, el 28 de julio, como dijo... No, perdón, el 27 de julio, como dijo el abogado, todo comienza cuando Sebastián Vettel le dio por meterse en las redes sociales. Es que esa vaina de las redes sociales... Por favor, no. Cierro paréntesis personal. Y el 28 de julio, al día siguiente, todos estábamos felices porque Sebastián Vettel por fin había abierto su Instagram. Entonces todos estábamos muy contentos. Ay, sí, vamos a ver a Vettel, tal, qué chévere. Y lo primero y lo único que posteó en ese momento, que publicó, fue un video triste, en el cual decía que se retiraba. El 1 de agosto, Alonso, en un movimiento extraño, muy Alonso, un movimiento muy, muy Alonso, es una opinión personal lo que voy a decir a continuación, un movimiento demasiado ególatra, muy Alonso, cierro paréntesis, anuncia su ida a Aston Martin. A lo que en ese mismo día, como lo mencionaban ahorita mis compañeros, pues se armó un desmadre total en redes sociales, básicamente en Twitter, que Weber estaba dormido, que Piastri, que el otro. ¿Por qué mencionamos a Weber? Weber es el manager, ex piloto de la Fórmula 1, es muy parecido a Superman, si lo ven. El hombre no aparecía, entonces no se sabía qué estaba pasando. A lo que el equipo Alpine anuncia que su piloto, el cual tenían de reserva, el muchachito Piastri, correría la temporada 2023 con el equipo Alpine, y es allí donde se genera todo este revuelo en Twitter alrededor de qué era lo que estaba haciendo Piastri, qué era lo que estaba pasando con Weber, porque en ningún momento el piloto se pronunció al respecto. Pasadas las horas, hubo un pronunciamiento, como muy, muy bien lo dijeron, del piloto Piastri, en el cual decía: no, yo no voy a correr con Alpine el próximo año. Y eso generó una mano de memes y pendejadas de estas, a lo que el 5 de agosto, McLaren le comunica a Daniel Ricciardo, como le quieran decir, su intención de tener a Piastri para la temporada 2023. Y les recordamos que esto hace parte de un acuerdo, de estos acuerdos que está haciendo McLaren con varios pilotos jóvenes, básicamente para correr en McLaren. Y McLaren, ¿qué es lo que tiene? Tiene un equipo de Fórmula 1, tiene un equipo de Indy, tiene un equipo en la Extreme y tiene un equipo en la Fórmula E. Están acaparando muchas vainas por allá, con pocos resultados a veces. Pero bueno, el equipo McLaren anuncia a Piastri para la temporada 2023, y aquí es donde sale a relucir lo que acaba de decir Sebas. Todo parece indicar que en esta silly season, Piastri para el próximo año será piloto de reserva de McLaren. Es muy raro eso. La pregunta de Sebas es muy pertinente. ¿Quién rechaza una silla titular por una silla secundaria? Es como difícil. El 4 de agosto, hay un tuit de nuestra cuenta, Hola F1 Podcast, en la cual dice, 4 de agosto, dos puntos, o el muñequito este con la mano bostezando. No ha pasado nada.
Estuvo bien el CM, estuvo fino.
Sí, el hombre estuvo pilo. El 3 de agosto, Otmar Szafnauer dice lo siguiente, abro comillas, el mejor piloto posible para Alpine es Richardo. Ojo a esto. Eso ha pasado. Chopo. Eso sigue pasando, señor.
Y otra declaración del señor Szafnauer. Dice, abro comillas, esperaba más lealtad por su parte, debería tenerla con ese equipo que le ha cuidado y sobre todo que durante el último año le ha subido a un F1 para que estuviera listo. Dijo así, dirigiéndose a Oscar Piastri.
Es que vea, hay una entrevista muy bacana.
Gran entrevista.
Que está, píllenla ahí, métanse a ella y la pillan en elconfidencial.com. Una entrevista que hizo el periodista Javier Rubio a el señor Otmar Szafnauer, el principal del equipo Alpine. Esa entrevista dice muchas vainas de frente, entre otras, el hombre dice, vea, lo que sucedió, yo literalmente me enteré por lo que estaba sucediendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con lo de Alonso, ¿no? Con la forma en la cual Alonso se fue del equipo Alpine.
Claro, porque dice que se despidieron normal en Hungría, o sea, que se despiden en Hungría para el receso y sin ninguna novedad, y tan solo unas horas después, pues Alonso tira ese baldado de agua fría que cogió a todo el mundo mal parado. Nosotros tenemos que decirlo y es, ya teníamos listo el episodio publicadito. De hecho, en el episodio el señor abogado había dicho que Alonso estaba firme con Alpine para la temporada 2023.
Y pero nos tocó es que eso entrar. Fue lo que dijo Fernando en Hungría. Salió y le dijo a la prensa, estoy a esto de confirmar mi renovación con Alpine, y fue una sorpresa para todos.
Qué pereza, ya no vean ese documental. Ese man, ya,
oiga, primero.
Tiene segunda temporada, ¿no?
Sí, claro, sí, es que esa fue la que recomendó el Chopo. El primer episodio en el que Chopo habla medio bien de Alonso fue el episodio pasado, y horas después de nosotros editar y publicar, este man tira tremendo. No,
¿cuál zurdazo? Esto se va así como va. Pipe, por favor.
No, ponerle la cortinita a la presentación. Ah, okay, okay. No, esto no tiene filtros. Okay, pero okay. Sí, adornarlo. Y pues bueno, ahí está. Oiga, me dejan muy pensativo con lo de Piastri y su silla de piloto, ¿cómo llamarlo? Porque es que esto no es como el fútbol, que es que usted es suplente y es secundario y entra y juega un par de minutos, ¿no? Si acaso le dan una práctica libre y si algo malo le pasa a un corredor, usted entra al partido, pero de resto pero, no.
Este tema, pues, va más allá, digamos, de lo deportivo, del automovilismo. Acá el que tiene la palabra es Edwin, que se ha leído todos los contratos de todos los pilotos.
Y abogado, es su momento. Porque haga lo suyo.
El tema es contractual. O sea, Piastri puede decir lo que quiera, pero Szafnauer está diciendo, o sea, Piastri lo tenemos. O sea, él sigue convencido, sí, de que Piastri va a estar en 2023 con Ocon, con Alpine. Sí, junto a Ocon, sí, con Ocon en Alpine, porque el tema contractual lo tienen ellos, claro, supuestamente súper claro.
Hubo unas versiones de prensa, Sebas, perdón, ahí en ese contractual, que indicaban que fue que se pasaron unos días, que Piastri legalmente tenía como un plazo para que Alpine le diera una silla titular y que esos días se pasaron y de ahí es que él se cuelga. Eso es lo que dicen, pero lo que dice el principal de Alpine es otra cosa.
Y por el otro lado, para finalizar el tema, pues como de la especulación contractual, pues el ser el tercer piloto de McLaren es porque no puede, están jugando con una línea muy delgada con Ricciardo, que tiene contrato activo hasta diciembre de 2023, entonces no pueden pasar por encima de un piloto que tiene silla.
Claro, y Chopo, hay una fila larga en McLaren, está el Pato Ward, está Palou.
Están todos.
Ahora entra Piastri. Entra
cualquiera.
A Juan Pablo Montoya.
Sebastián.
Esa fila en McLaren es larga como para que Piastri se lance así de cabeza a rechazar la silla. Señor Edwin Mendoza, es su momento de brillar. Más de lo normal, por favor.
Más que en TikTok.
desenrede estos hilos legales y contractuales y denos su visión y lo que usted tiene claro para la vasta audiencia de la F1 de lo que ha pasado y de lo que puede pasar contractual y legalmente hablando.
Pero Edwin, por favor, con términos legales, o sea, quiero escuchar contrademanda, cosas así que suenen como importantes.
Cláusulas y cosas así.
Una condición emocional.
Vamos a ponerle un poquito de expectativa al análisis legal que va a hacer nuestro abogado de este problema que está sucediendo en este momento con McLaren, Alpine y todo el cuento. Me llega reportes, 901.100 reproducciones. Vamos. Abogado,
¿Cuántos seguidores tenemos en TikTok, Chopo? ¿Cuántos crecimos? ¿Crecimos como un 700% en una semana?
Sí, eso está grandísimo. Sí, hay varios, hay muchos. Hay
reportes, no, o sea, la locura.
Vea, aquí llegó el reporte, 802.
Teníamos 53 hace una semana.
23.
Eso sí es la definición de eficacia digital. Uf. Abogado, haga lo suyo.
Bueno, pues para explicarles este entuerto jurídico.
Buenísimo.
Pues como decía Pipe, el señor Piastri, australiano, tiene firmado un contrato con el equipo Alpine. Es piloto de la Academia Alpine, campeón de la F2, campeón de la F3. Tiene un futuro prometedor. No, y el contrato...
¿Tiene futuro prometedor? Yo creo que ya no.
Bueno, pues el contrato decía que el señor Piastri tiene contrato hasta el 2023... y se podría extender hasta el 2024, pero hay una cláusula o una condición que se estableció en ese mismo contrato. Se puede extender hasta el 2024 si Alpine le garantizaba un asiento como piloto titular. Y además, esa cláusula ponía un tiempo límite, como decía Pipe, que era el 31 de julio. Alpine tenía que hacer efectiva la cláusula, comunicarlo públicamente o al piloto antes del 31 de julio, diciéndole usted va a ser el piloto titular de Alpine para el año 2023 y automáticamente el contrato se renovaba hasta el 2024.
Los jodió Alonso, pero con toda.
Exactamente, o sea, lo que pasó acá fue que hasta ese momento el equipo Alpine estaba convencido que Fernando Alonso iba a renovar con ellos, porque así lo dijo Fernando Alonso después del Gran Premio de Hungría. Y lo que se ha dicho es que también Alpine le había dado vía libre a Piastri y a Mark Webber, que es su representante, para que buscara opciones en otras escuderías en opción de préstamo.
Dicen.
Los chismosos.
Dicen que al muchachito Piastri y a su manager, el Superman Mark Webber, no les gustó esa opción que acaba de decir el abogado, porque la opción más clara era Williams. Entonces, pues ahí como que no les gustó eso. Abogado, por favor, continúe. Qué pena con usted.
Bueno, pues nada, Chopo. Y ahí lo que pasó fue que se fueron del Gran Premio de Hungría calmaditos y el señor Fernando Alonso, creo que fue el 2 de agosto, lanza...
El 1.
O el 1 de agosto, sí, creo que es el 1 de agosto, lanza esa bomba donde dice que firma con Aston Martin y... se vino todo al traste, al parecer la maniobra.
Que arda,
la
maniobra, Troya. Que arda, sí, Troya. Sí. Esa imagen de el guasón saliendo así del hospital y el hospital en llamas es Alonso.
Es Alonso, tal cual. Pues resulta que apenas pasa eso, pues Alpine lo que tiene que recurrir, porque iba a perder también a su piloto de reserva, después de tener 3 pilotos peleando una butaca, se quedó sin 2 de ellos. Y pues resulta que ellos hacen pública la intención de tener a Oscar Piastri para el 2023, pero ya había expirado el tiempo, que era el 31 de julio, y esa es la cláusula en la cual su representante y el equipo legal de Oscar Piastri se están escudando para decir que el contrato que tienen con McLaren, o el precontrato que tienen firmado con McLaren, es válido. Lo que se dice, y acá entra una institución o una junta que se llama Junta de Convalidación de Contratos, que existe en la FIA, que parece que McLaren ya llevó ese contrato allá y la Junta de Convalidación de Contratos dijo este contrato es legal.
Abogado, perdón, Aterricemos eso a Colombia. ¿Eso sería aquí como una corte constitucional o una corte suprema? Como una asamblea
de propietarios. Una bien aburrida.
Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
La respuesta, abogado, es...
Sí, como una junta directiva o una junta de gente sabionda, de abogados que se reúnen y deciden, leen los contratos y deciden si sus contratos son legales o no son legales. Obviamente, hay otras instancias que tendrán que explorar las escuderías o los abogados de las escuderías, pero hasta el momento esa junta, al parecer, ya convalidó el contrato que tiene Oscar Piastri con McLaren, que, como decía Sebas, al parecer, inicialmente el preacuerdo es por un asiento como piloto de reserva para el 2023 y en el 2024 como piloto titular. Entonces, ahí ese tema está candente. ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo lo que creo es que si no tuvieran la certeza jurídica de que van a ganar, yo no creo que Oscar Piastri hubiera rechazado una silla como piloto titular en Alpine. Creo que lo tienen supremamente claro y esto va a ser a favor de McLaren, que creo que va a ser el gran ganador de esta pelea, y calladito fue el que armó ese problema.
Bueno, dos cosas. Más allá de lo legal, que seguramente McLaren pues tiene toda la ganar, Piastri podría perder eso en lo deportivo. O sea, eso es rechazar una silla en la Fórmula 1 con tanta gente que hay haciendo fila, mis respetos.
Sin haber debutado, ¿no? Porque ni siquiera ha debutado.
¿Saben que me acuerda este inicio de temporada? Bueno, a ver, 23 del inicio de temporada de Mazepin. El man entró con el pie izquierdo y no logró poner el derecho nunca.
No logró acelerar nunca. ¿Nunca? Y lo otro es, al que se le acabaron los datos en vacaciones fue al CM de Alpine, porque el último tweet que hizo, y más allá de que no lo haya borrado, no, es que la cuenta quedó silenciada totalmente, una cuenta que hace 10 tweets por día, es el anuncio de Piastri y ¡pum! Se le acabaron los datos.
Renunció, sí, y sí. Se fue a Aston Martin.
También, sí.
La gripa tiene a Sebas, pero finito, finito.
¿Sebas, gripa o COVID?
Gripa. Ya pasé por el COVID y esto no es COVID.
Oiga, bueno, creo que es necesario que revisemos entonces, como para ir redondeando temas de sillas, cómo está en este momento la parrilla 2023 de pilotos en la Fórmula 1. Lo que hay confirmado y lo que hay vacante. Hay 6 vacantes para la próxima temporada que vamos a jugar a ponerle nombre a cada una de ellas. Los pilotos confirmados son, en Red Bull, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez para 2023.
Oiga, un momentico, aquí. Señor. Qué pena, apreciado conductor. A propósito de Sergio Michel Checo Pérez, el hombre sigue pensando que puede ser campeón, pese a estar 85 puntos de Max, abro comillas. Si todo está bien y conduzco perfectamente, puedo vencer a cualquiera en la Fórmula 1. La pregunta no es si puedo vencerlo, refiriéndose a Verstappen, en un fin de semana, sino cuántas carreras puedo terminar delante de él. Se trata de consistencia. No dudo que pueda llegar a ser campeón. Cierro comillas.
Uy, osado. Bueno. Entonces, Verstappen y Pérez confirmados en Red Bull, Leclerc y Carlos Sainz en Ferrari, sillas confirmadas para 2023, al igual que las del equipo Mercedes con los dos británicos Hamilton y Russell. Hasta el momento, porque es que esto puede cambiar en cualquier momento. A la hora, las sillas de McLaren están confirmadas con Lando Norris y Daniel Ricciardo.
Eso va a ser otra novela. Ahí entra lo de Ricciardo. Lo que se dice es, lo que dijo el Chopo, pues obviamente es confirmado. Ya McLaren le anunció a Daniel Ricciardo que están interesados en Piastri y al parecer la junta directiva de McLaren autorizó, si no se llega a un acuerdo, que McLaren pague una cláusula, una indemnización. Pero lo que se conoce es que en el contrato de Daniel Ricciardo hay una cláusula de salida solamente para él, en la cual si un equipo de Fórmula 1 le ofrece otra butaca, él se podría ir. Entonces puede aparecer Alpine y puede hacer que McLaren no tenga que pagar esa indemnización. Pero hasta donde se sabe, McLaren está dispuesto a pagar esa plata para que Daniel Ricciardo se vaya de McLaren.
¿Están tan aburridos de Ricciardo y el McLaren? ¿O tan ilusionados con Piastri?
Sabe, pero...
Bueno, y aquí empiezan ya la oferta, la silletería abierta para la próxima temporada. En el equipo Alfa Romeo, un piloto confirmado, Valtteri Bottas. ¿Quién será el compañero de Valtteri Bottas la próxima temporada, señores?
Yo me le adelanto ahí a uno de los siguientes equipos. Uno de los más perjudicados con todo este problema, para mí es Mixito Schumacher, ¿no? El man está volando en este momento. E incluso en medio de la silly season le dio por salir con unas declaraciones, no sé, desde mi punto de vista, un poco desfasadas, hablándole directamente a Ferrari. El hombre dice que prácticamente está listo para llegar allá.
Le falta pelo a esa muña. Le falta pelo a esa muña.
No, y Ferrari respondió, pues no respondió directamente a Mick, pero lo que dijo la semana pasada es que la renovación iba a estar congelada por el momento.
Bueno, ¿se atreven con nombre para Valtteri Bottas en Alfa Romeo?
Yo creo que Chu.
¿Será? Yo creo que sí, sigue el chino, sí.
Hay mucho billete por medio.
Los millones, sí.
Y además, pobre man, después de ese accidente tan... Oiga, venga, y después de ese accidente, sí, pobre man. Pero pillen que en estos días va a salir un video muy bacano del abogado explicando qué fue lo que sucedió con el roll bar de ese Alfa Romeo del chino Chu.
Las sillas de Alfa Tauri tienen a Pierre Gasly hasta el momento como piloto para 2023. ¿Quién correrá con Gasly la próxima temporada? ¿Será Tsunoda? ¿Será otro?
Aunque ahí también hay otra novela.
Sí, a ver, sí. Ahí hay noticia de la parte de Gasly. Porque se conoció que el contrato de Gasly le permite cambiar de equipo siempre y cuando el equipo finalice la temporada o esté en el momento del contrato por delante de Alfa Tauri.
O sea, entonces, en este caso sería Alpine.
Y un equipo francés con una silla desocupada.
Claro.
Un piloto francés.
O sea que eso de Alfa Tauri está complejo. Bueno,
no dijimos quién acompañaría a Gasly si se queda, porque... Pues yo creo que Tsunoda parte.
Por eso, ¿y entonces quién llegaría ahí?
Me imagino, ¿no?
Pues renovaron con Honda hasta 2026 esta alianza tecnológica para las unidades de potencia y Honda va a tener mayor impacto en Alfa Tauri en su publicidad. Entonces eso puede asegurarle un poquito la silla a Tsunoda, pero ahí hay varios candidatos de la Red Bull Academy Junior para reemplazarlo.
A ese Yuki le están metiendo hasta... Lo llevaron a vivir al lado de la fábrica y todos los pilotos.
Yuki me cae bien.
Yukito.
A mí no me cae bien. La silla de Haas, Magnussen está firme para 2023, continuará Schumacher, volverá nuestro amigo Nikita Mazepin. ¿Qué pasará con esa silla vacante de Haas para 2023?
Yo creo que continúa Mick Schumacher, creo que el peso del apellido y lo que está buscando la Fórmula 1 todavía influye.
¿Sebas se la juega?
Sí, yo creo que el apellido pesa mucho para sacarlo de la Fórmula 1, tiene mucho peso, pero me parece que ese comunicado de Ferrari y Haas diciendo que congelaban las negociaciones para su renovación, pues sí le pone una presión para la segunda parte de la temporada.
Hasta hace un par de días, la silla de Williams, las dos sillas estaban vacías, pero una de esas renovaciones que han ocurrido en la silly season oficiales es la renovación de Alex Albon y estará en 2023 en la silla de Williams. ¿A quién le pertenecerá la otra? ¿Será de Latifi?
Yo no creo que sea de Latifi. Ya no más Latifi, sí, ya no más. Ojalá llegue a Williams un piloto experimentado que ojalá les dé esos kilómetros al equipo para poder seguir subiendo y poder seguir recomponiendo ese camino de gloria que tenía ese nombre.
Bueno, y la silla de la discordia. ¿Quién ocupará la silla de Alpine como compañero de Esteban Ocon en el equipo francés la temporada 2023?
Suena muy fuerte, Richardo, y Gasly en estos últimos días, por lo que comentó Sebas ahorita del contrato de Pierre Gasly, también comienza a sonar bastante. Entonces, Richardo Alpine o Gasly Alpine, y Gasly Alpine sería muy bacano, un francés con equipo francés, con compañero francés, en equipo francés, todo francés, Francia, muy bacano. Y Richardo en Williams, qué interesante.
Schaffner diciendo más cosas, dice que están atentos al teléfono porque tienen 14 solicitudes por esa silla. Entonces,
venga, 14. Digamos quiénes, quién puede llegar ahí.
Al fin.
No. Pues Richardo, Gasly, todos estos de Brice, yo no sé, o sea,
¿Qué tal un regreso triunfal a un equipo de francés del francés Romain Grosjean?
No, yo no creo. ¿No? ¿Será? Yo no creo, ese man...
La mujer no lo deja.
En ¿cómo se llama? En la carrera del fin de semana de Indy, el man. Pillen ahí los videos, el man estaba re enojado con un mancito ahí que le hizo perder la carrera.
Bueno, no, esos 14 nombres, esos 14 cañonazos están como difícil de acomodar ahí. Pero bueno, señor abogado, ¿se nos queda algo en este ir y venir, en este tejemaneje jurídico o estamos?
No, ya estamos. Esperemos a ver cómo se sigue desarrollando esta silly season que está bastante entretenida. Pero señor, sí me gustaría de pronto...
Adelante.
Busqué antecedentes de esto que está pasando, claro, porque pareciera que esto no hubiera pasado nunca en la Fórmula 1 y me tocó ir a la biblioteca de la Fórmula 1 a buscar y todo.
¿Y qué encontraste?
Otra novela que pasó en el año 2004 con el señor Jenson Button entre el equipo Bar Honda y el equipo Williams BMW. Resulta que en el 2004, ante la inminente salida de Juan Pablo Montoya y de Ralf Schumacher, creo que los dos se iban, Williams empezó a moverse para buscar un piloto y firmó un contrato con Jenson Button para correr la temporada 2005 y 2006. Ese contrato de Jenson Button con Bar también tiene una cláusula donde decía que Bar Honda tenía que hacerla efectiva antes del 31 de julio, fecha idéntica a la que tenía el señor Oscar Piastri. Pero adicional, tenía que también confirmarse la distribución o el suministro de motores Honda, que eso era lo que faltaba que se hiciera, digamos, público como tal. El equipo de Jenson Button utiliza esa salida y firma el contrato con Williams en el 2004. Resulta que Bar Honda va y pelea y llevan este contrato a la Junta de Validación de Contratos, y en ese momento la Junta de Validación de Contratos dice que el contrato firmado entre Williams y Jenson Button era ilegal porque el suministro de motores era un hecho evidente y que no era necesario anunciarlo, y por ende Bar Honda tenía el privilegio de poder renovar el contrato con Jenson Button en el 2005. Y eso fue otra pelea también bastante grande que hubo en ese momento en la Fórmula 1.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Compañeros, les tengo una pregunta. Me van a responder, por favor, con un número. ¿Cuántos pilotos de la parrilla actual de la Fórmula 1 han pasado o están en el equipo McLaren? Apreciado conductor, ¿cuántos?
4.
Sebas.
6.
Abogado.
5.
Compañeros y vasta audiencia, 7 pilotos de los 20 pilotos actuales de la Fórmula 1 han pasado por las filas de McLaren. Hamilton, del 2007 al 2012. Fernando Alonso Díaz, 2017, 2015, 2018. Sergio Michel Checo Pérez, 2013. Kevin Magnussen, 2014, 2015. Carlos Sainz, 2019, 2020. Lando Norris, del 2019, 2022 y su super ultra multianual reguau ultra chucu 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 contrato con McLaren. Richardo, que llegó al equipo en 2021 y no se sabe si va a estar en el 2023. Así las cosas, 7 pilotos de los 20 actuales han pasado por el equipo McLaren. Todo el mundo pasa por allá.
Bueno, con ese dato maclarenístico, cerramos este episodio de Hola F1. Perdón por interrumpir su receso de verano, pero pues aquí estaremos siempre al lado de la Fórmula 1 cuando se amerite. Somos un producto, Caracol Podcast, que usted encuentra cada semana en su plataforma de streaming favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Google, en Amazon, en absolutamente todas, YouTube. Por supuesto también en YouTube también, por supuesto en nuestro sitio web que está muy lindo, www.holaf1.com y en caracolpodcast.com. Le enviamos un abrazo fuerte a Viviana Santi Esteban, que se recupere pronto, se le dañó su receso veraniego por el bicho COVID, pero la queremos mucho a Vivi, la extrañamos siempre en Holaf1. Sebas, que se recupere, hasta luego.
Gracias, volveré a la playa para recuperarme.
Edwin, ¿ya puede botar todas esas fotocopias o va a seguir leyendo?
No, no, acá las tengo. Acá las tengo y seguiré investigando sobre este mundo contractual de la Fórmula 1.
Edwin es nuestro Saul Goodman de la Fórmula 1.
Chopo, y el CM manda a pedirte que por favor para esta semana un video tuyo en TikTok. ¿Listo?
Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver, eso es muy difícil. A propósito. 902,000 reproducciones. Oiga, 1,000,000 de reproducciones. Hágale. Vean ese video y comenten, compartan ese video que está allí en el cual Pipe se metió al box de McLaren, perdón.
Gracias,
de Mercedes. Y gracias a Angela Cullen. Trató de explicar por qué el señor Lewis Hamilton y pillen de ahora en adelante las carreras cuando ponen el onboard del arranque de las carreras que Lewis Hamilton siempre pone su manita izquierda arriba del volante y tratemos de ver por qué es que el hombre pone esa mano allí. Vean ese video, ahí hay un video muy chévere de Sebas del WhatsApp, de esos WhatsApp en los cuales está Sebas metido y hubo uno muy bacano de esos momentos chéveres para recordar de cuando Juan Pablo Montoya sobrepasa a Michael Schumacher en Spa. Divertidísimo.
En TikTok, en Twitter y en Instagram somos @holaf1podcast. Gracias a todos y hasta luego. Buenas vacaciones.
Chao.